Ya estamos de regreso, son las 7:46, las 7:46, y vamos a conversar esta mañana aquí en el estudio con Bernardita Espinosa. Ella es vicepresidenta del Coordinador Eléctrico Nacional. Estamos ya casi un año del famoso mega apagón y queremos saber qué ha ocurrido y cómo hemos logrado fortalecer el sistema. Bernardita, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación. Es muy bueno para nosotros poder conversar respecto a esta temática tan importante y transmitir a la ciudadanía qué es el coordinador, qué es lo que hacemos y en qué estamos abocados en este año 2026 que recién se inicia.
Partamos por ahí, porque el que se confunde respecto de qué es lo que es el Coordinador Eléctrico Nacional, expliquémosle qué es lo que hace el coordinador.
Ya. Para partir, el Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo autónomo creado por ley el año 2017 con el afán de poner al ciudadano en el centro de las decisiones y desligarlo de los poderes económicos, de la empresa privada y también de los digamos la política contingente. Está encargado de la coordinación de la operación segura y eficiente del sistema eléctrico nacional, que es un sistema enorme. Vale la pena mencionar que somos ejemplo mundial en muchas cosas. Tenemos uno de los sistemas más largos del mundo, con 3.700 kilómetros de extensión, 38.000 kilómetros de línea, más de 1.000 unidades generadoras, subestaciones y sistemas de diversa índole. 850 empresas son las que nosotros coordinamos, que son los dueños de las instalaciones que nosotros coordinamos la operación. Y el afán es tener un sistema eléctrico seguro, eficiente uh-huh. económicamente y con acceso abierto. Trabajamos dentro de un ecosistema, no solo. Primero está el Ministerio de Energía, que es quien dicta las políticas y nos da los lineamientos generales a todos los que conformamos el sistema. Está la Comisión Nacional de Energía, que es la que regula, tarifica y establece las normativas técnicas.
¿De cómo debe funcionar?
De cómo tiene que funcionar el sistema. Y está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, que es la que fiscaliza y sanciona el cumplimiento normativo.
Según sea el caso. Sí,
según sea el caso.
Claro, por eso es una superintendencia.
Ahora, ¿por qué somos un ejemplo mundial? Porque nuestro sistema ha evolucionado en forma exponencial en los últimos años, como todos nos están observando. De hecho, somos como el plan piloto de todo lo que es la innovación uh-huh. tecnológica a nivel mundial. Nosotros hemos aumentado la complejidad del sistema porque hemos diversificado la matriz energética con tecnologías limpias, energías renovables variables como solar, eólica, que ya tenemos un pico, o sea, no un pico, sino que un hito de un 38% de capacidad instalada.
Okay, es bien que impresionante, es altísimo, porque acercarse sí, al 40% sí. Se les da, que era algo muy difícil, porque entre otras cosas decía que sea, que era caro, que no eran permanentes, y lo que nos ha demostrado la realidad es todo lo contrario, que se puede.
Sí, con innovación tecnológica, con trabajo en equipo, estamos aumentando también mucho lo que es la capacidad de sistemas de almacenamiento, que nos ayudan también a amortiguar, digamos, este tema de que sean fuentes variables. Nosotros también estamos con todo la dispersión geográfica. El sistema antes era mucho más centralizado, con muchas menos unidades generadoras, y hoy día tenemos una dispersión geográfica y además una atomización, o sea, en el pasado eran grandes unidades generadoras y hoy día tenemos una serie, como decía, 1.000 unidades generadoras, de unidades generadoras de menor uh-huh. tamaño. Entonces todo eso complejiza el sistema y nos exige y nos demanda ser mucho más riguroso, estar permanentemente innovando, buscando nuevas tecnologías y también mejorando nuestros procedimientos operacionales y cambiando el paradigma de operación, porque las unidades modernas basadas en inversores son distintas que las que teníamos antes, que son las unidades térmicas. Perfecto. O hidráulicas, y por lo tanto su paradigma operacional también es diferente y lo tenemos que ir instalando en forma paulatina para asegurar que la transición energética, que es nuestro foco, no se ralentice, sino que se mantenga firme, como ya he dicho, como ejemplo mundial que somos.
Bernardita, nos acercamos al primer año de este megapagón o este gran corte que tuvo el país. Desde la perspectiva de usted, del Coordinador Eléctrico Nacional, más allá, por supuesto, de otras consideraciones que puedan tener otros estamentos, ¿no? ¿Qué explicación técnica hoy para ustedes es la más aceptada sobre el origen real de lo que ocurrió?
Es que el apagón no tiene un solo origen. O sea, uh-huh. tiene una falla que origina el apagón, que es la falla, pues se divide en tres etapas en realidad el apagón. Tenemos la falla original, pero esas fallas pueden ocurrir. Es imposible que un sistema con las características que te mencioné más temprano no tenga fallas en algún componente de los 50.000 componentes que constituyen este sistema aproximadamente. Pero lo importante es que esas fallas puedan ser encapsuladas. Entonces, primero está la falla, que ocurrió por una acción que está fuera de procedimiento y que es algo que ya fue corregido, alertado, no solamente a la empresa propietaria de esa instalación, sino que a todos los propietarios de las instalaciones se le hizo una capacitación de refuerzo respecto a los procedimientos de intervención. Luego está la propagación de la falla. La propagación de la falla es lo que no debió haber ocurrido. O sea, todos los sistemas que están conectados al Sistema Eléctrico Nacional tienen que tener determinados ajustes que son mecanismos de defensa contra este tipo de contingencias y debieran haber operado de una manera que no operaron. El análisis exhaustivo que hicimos con organismos independientes nos permitió determinar las brechas de cumplimiento, tanto cumplimiento normativo como mejoras tecnológicas, para poder resolver esas brechas y que no ocurra esa propagación.
Así, dicho en simple, sin ser simplista, ¿qué fue lo que no se hizo que permitió que una falla original se propagara luego?
Habían algunos mecanismos que no estaban ajustados de acuerdo a la normativa y las instrucciones del coordinador.
Ah, perfecto.
De algunas unidades generadoras. De esas unidades generadoras identificadas, que están todas en los análisis de falla y que han sido puestas a disposición de la autoridad, el 100% de ellas ya realizaron los ajustes de acuerdo a lo que se les detectó como brecha. Y luego viene la etapa de recuperación del servicio, que fue más largo de lo que nosotros hubiésemos esperado.
Que era lo que sistema, que era que sí. Probablemente lo que más costaba entender, porque una falla se entiende, que se propague incluso se entiende, pero que no se logre levantar el servicio era lo que costó entender.
Claro, perfecto, sí, exactamente, sí, eso es lo que más, digamos, generó resquemor, de que no se hiciera tan fluido como se esperaba. Y que ocurren otras fallas que la gente ni las percibe, porque justamente todo se recupera fácil,
sí, claro.
Y se hace como debiera ser. Pero ahí hubo una serie, una cadena de fallas de elementos que deberían haber estado funcionando, que son los sistemas de información en tiempo real, que nos permiten a nosotros como coordinador visualizar el sistema, porque el coordinador no tiene sensores, digamos, o detectores de operación de las instalaciones en las instalaciones, sino que se comunica, o sea, recibe información de las empresas coordinadas, de estas 850 empresas coordinadas, de sus propios sistemas de información en tiempo real y se comunica por interfaz.
¿Debería tener esos sensores? ¿Es un aprendizaje o no necesariamente
no,
sería útil?
No, lo que tiene que basar es que cada empresa cumpla su rol y cumpla la normativa y que tenga sus instalaciones en las condiciones que está establecido normativamente y que son las mejores prácticas.
O sea, respetando la norma, no debería...
No, es que sería económicamente imposible, y acuérdense que el costo de todo lo que invierta el coordinador termina pagándose en la tarifa, entonces es muy importante que haya un óptimo, económico. Ahí. Entonces, instalar sensores o sea, duplicar las instalaciones de estos sistemas de información en tiempo real de las empresas a través del coordinador sería económicamente ineficiente. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las empresas es tener todos sus sistemas funcionando correctamente. No pueden ser sistemas que fallen con un apagón. O sea, son sistemas que tienen que tener todas las redundancias y todos los sistemas de operación automáticos en caso de apagón o en caso de corte de energía.
Yo sé que la pregunta es compleja, pero... ¿Hay alguna responsabilidad que sienta el coordinador eléctrico que le pudo haber cabido en el procedimiento propiamente tal para poder recuperar más rápido, por ejemplo, o para evitar que una situación como esta se presentara?
Nosotros hicimos todos los análisis independientes, no solamente los nuestros, sino que encargamos de nuestro propio análisis independiente que hicieran un screening de todo el sistema, que hicieran como una autopsia, y que pudiesen determinar también en qué elementos, en qué procedimientos nosotros podemos mejorar. Hicimos justamente esa solicitud externa, independiente, tanto al EPRI, que es un instituto norteamericano especializado, independiente, como a las universidades lideradas por Claudia Raman, la doctora Claudia Raman, yo siempre... digamos, tratando de mencionar a las mujeres que hacemos país, ella nos hizo un análisis independiente muy interesante que permitió determinar aquellas brechas en general, no las brechas de los otros, las brechas de todos los que formamos parte del sistema. Y también hemos encontrado algunas recomendaciones para la autoridad, recomendaciones de mejoras, ajustes regulatorios, y se los hemos hecho saber, se los hemos entregado en forma formal y algunas ya están acogidas, que son el tema, por ejemplo, de la visibilidad de las PMGD y de lo que corresponde a
Ahora, bueno. Pero mientras tanto, porque hablemos un poquitito de eso, ¿no? Porque si no me falla la memoria, se anunciaron cerca de 20 medidas, incluso entiendo sí, un poquitito sí. más, ¿no? Sí. ¿Cuáles consideras realmente importantes o críticas para evitar un evento equivalentemente similar? No digo igual, porque yo sé que podemos tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Pero equivalentemente similar en términos de la proporción, magnitud, alcance y, por lo tanto, consecuencias.
Creo que de las medidas las más importantes son aquellas que apuntan a corregir, o sea, a llevar a normalizar, que se le llama, pero se refiere a llevar a norma.
Sí.
O sea, que lo que está establecido en la norma y en las instrucciones de coordinación del coordinador hoy esté conforme a la ley, o sea, conforme a la norma.
Uh-huh.
O sea, que eso fue lo primero, la primera etapa de las medidas. Y en eso está los ajustes de las unidades generadoras, los ajustes de las protecciones, las correcciones en el performance de los sistemas de información en tiempo real, la información que llegue en forma verídica y veraz para poder programar en forma adecuada la operación. Y después ya viene otra etapa que es como las acciones de mejoramiento que tienen que ver con mejoras regulatorias, mejoras tecnológicas, el tema este de la visibilidad de las BMGD, la instalación de sistemas grid-forming, la especificación técnica de cómo tiene que ser la normativa respecto a estos sistemas grid-forming, que son sistemas de fortaleza de red para las unidades de energías renovables variables y almacenamiento.
Ya, perfecto. Yo entiendo que fue necesario en algún momento, y me gustaría saber por qué, proponer nuevas exigencias técnicas específicas para las energías renovables. Ayúdame sí. a entender un poquitito eso.
Sí, las energías renovables, las energías convencionales.
Convencionales.
Tienen una generación síncrona que está basada en máquinas rotativas que generan una inercia sincrónica natural, propia, no porque lo pretendan, sino que porque su forma de operar en forma natural le entrega esa fortaleza al sistema. Las energías renovables variables no cuentan con esos atributos en forma natural. Por lo tanto, lo que se está pidiendo son innovación tecnológica, dispositivos tecnológicos que aportan en forma sintética esos atributos de fortaleza de red a la red. Es otro tipo de tecnología que en forma sintética, o sea, en forma electrónica,
¿ya?
aportan esos atributos de fortaleza de red al sistema. Y eso fue en lo que trabajamos, no por el apagón, desde antes, elaboramos y publicamos una guía de recomendaciones técnicas, y esa guía de recomendaciones técnicas también se la propusimos a la autoridad. La autoridad la tomó, la analizó y ya la incorporó.
La hizo exigible, ya no es una recomendación.
Está recién, es como la primicia. Sí,
Una cosa es la recomendación, otra es la exigencia.
Es una exigencia con algunas etapas, algunas etapas de implementación.
Pero no es que tómelo, déjelo.
Sí.
Ya, perfecto. Y eso es bien interesante porque ahí me gustaría saber si, primero, estamos invirtiendo lo suficiente en infraestructura eléctrica para el nivel de electrificación que viene. Porque además ahí tenemos un gran desafío adicional.
Yo creo que el problema no es si estamos invirtiendo o no. Aquí el tema es que el proceso de construcción, de ejecución, de planificación, diseño, la permisología y la construcción de proyectos nuevos de transmisión eléctrica, que esa es la infraestructura uh-huh. generalmente, son lentos.
Uh-huh.
Son lentos porque tienen muchas etapas. Y además el proceso constructivo, a mí me tocó construir líneas y subestaciones, es un proceso muy complejo, que enfrenta muchas adversidades que no son necesariamente asociadas a su diseño técnico, sino que son asociados al hecho de que tienen que incorporarse a vastos territorios, recorrer vastos territorios, y por lo tanto eso los hace enfrentar complejidades de comunitarias, complejidades ambientales y complejidades territoriales, que hasta el día de hoy no han sido 100% resueltas, y eso ralentiza esos procesos y no van a la par del desarrollo que está teniendo, por ejemplo, la generación. Entonces la transmisión no va con el mismo ritmo y por lo tanto se generan cuellos de botella que afectan la seguridad del sistema.
Dos preguntas para terminar, Bernardita. ¿Hay algún indicador, no sé, concreto que le permitiría decirle a la ciudadanía que hoy el sistema eléctrico es más seguro que lo que era hace un año?
Indicador, no creo en realidad. Pero lo que sí puedo decir y garantizar es que hoy día el sistema es más seguro que hace un año, que se han hecho muchos cambios y muchas medidas correctivas. Acuérdense que las correctivas eran lo primero, además de lo que se está gestionando de más de mediano y largo plazo. Incluso tenemos temas de más largo plazo, que es como la certificación de los operadores, claro, que es algo que estamos trabajando. Pero hoy día sí, el sistema está mejor preparado para encapsular una falla, porque las fallas no las vamos a eliminar en un sistema de estas características, esta envergadura. Siempre van a haber, y de hecho cotidianamente hay, pero los sistemas de defensa lo van encapsulando y los planes de recuperaciones operan en forma efectiva. El plan de recuperación del servicio también es algo que nosotros hemos mejorado. Le hemos incorporado más escenarios de falla, hemos incorporado más unidades e instalaciones que participen del plan de recuperación para evitar, digamos, que la falla de una de las instalaciones nos afecte. Y todo eso es algo que está publicado. El plan de recuperación del servicio, esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, no se activa en cada ocasión de falla, sino que se publica una vez al año y todas las empresas reciben ahí la instrucción. O sea, ellos no necesitan que el coordinador le diga parta con el plan de recuperación, sino que ocurrida la falla, ellos saben qué rol tienen que cumplir cada
Perfecto.
Uno.
Ahora, por último, Bernardita, ¿cuál diría usted que es la lección o las lecciones que este apagón dejó en términos de la coordinación entre el Estado, el regulador y las empresas?
Que el trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser coordinado, tiene que ser honesto, abierto, con una escucha activa, muy dialogante, y que todas las decisiones que se tomen, y esto es súper importante, tienen que ser basadas en evidencia. O sea, si vamos a tomar una decisión, ya sea técnica de parte de nosotros, ya sea regulatoria o política, que sea basada en evidencia para que todas las consecuencias de esa decisión estén súper analizadas.
Qué gran conversación, muy interesante por lo demás, instructiva, con Bernardita Espinosa, vicepresidenta del Coordinador Eléctrico Nacional. Bernardita, muchas gracias por venir al estudio.
Muchas gracias, Juan Manuel.
Que esté muy bien. Son las 8:03.